La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Pymes para el Desarrollo Nacional, el programa donde dialogaremos para encontrar una salida juntos, con la conducción de Victoria Policicho, César Crosita y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa que hemos dado en titular Pymes para el Desarrollo Nacional. Así que le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Aquí estaremos, tengo a mis co-conductores, un equipo fantástico que ya los voy a presentar, pero que tenemos un objetivo que nos hemos planteado, por eso Pymes para el Desarrollo Nacional como programa. Nos hemos planteado encontrar la salida, porque muchas veces se castiga. Esto no significa que en aquello que se esté de acuerdo o en desacuerdo no pueda ser dicho y no pueda ser manifestado, porque de eso uno aprende, y la política también. Pero más allá de castigar, la idea es encontrar una salida juntos y decir que hay una salida, que hay una salida posible. El cómo, el cuándo, el dónde, aquí hay especialistas que los van a poder determinar y que saben del tema y que son específicos. Y hay una salida posible en materia económica y, lógicamente, acentuando en lo que son las pymes. Y si hablamos de pymes para el desarrollo nacional, hablamos de producción nacional, hablamos de desarrollo y producción nacional. Vamos a abocarnos a tratar de luchar y conseguir esta producción nacional, esta industria nacional, este trabajo nacional, este desarrollo, que es lo que realmente consideramos que es uno de los basamentos más importantes. De allí es que nace Pymes para el Desarrollo Nacional, en donde a veces hay planteos de más de lo mismo. Hay que percibirlos, hay que hacerlos notar, pero con un dejo de hay también esperanza. Creo que ese es el objetivo del programa. En medio de tanta desesperanza, de tanta desazón en muchos casos, o de muchos de tristeza, es encontrar el camino. Y qué bueno que lo podamos encontrar juntos. A través de la 97.9, FM 97.9, o si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. En estos momentos, esto es para que sepan que estamos en vivo, es las 16 horas 7 minutos 30 segundos, está siendo una temperatura lo que es inspirarse a las 16 cuando falta poco para terminar. ¿Cómo fue el sonido de nuestro operador, por favor? La agilidad y la velocidad que tenemos. Qué bien. Qué bien, estamos hablando de Charlie Vázquez. Está encendido. Él en invierno se enciende, son cosas así que le pasan a él. 11 grados, un minuto, está haciendo una sensación térmica exactamente igual. Y allí, con un verde furioso, lo tenemos a él. Sí, una cosa fantástica también. Te encandila decir que está con negro también. Estamos hablando de nuestro productor, Matías Luque. Así que este es nuestro equipo y ya les doy paso a ellos, que son los que saben verdaderamente. Por eso te digo, yo simplemente soy Alejandra Piaggi, la moderadora de una mesa fantástica de diálogo y de debate, de construcción para un país mejor, que es Pymes para el Desarrollo Nacional. Primero voy a presentar a la dama. Ella es exoficial de la Marina Mercante. Actualmente es titular de una pyme textil de confección de uniformes para fuerzas de seguridad e indumentaria para actividades de camping y aire libre. Convencida de que debemos involucrarnos más en la dirección que toma nuestro país, tomando responsabilidad por ello. Este me parece que es el punto del programa, que tiene que ver con involucrarnos más en la dirección que toma nuestro país, tomando responsabilidad para ello. Es decir, muchas veces uno pone la culpa en el otro, la crítica en el otro, y la verdad que las relaciones son como el tango, se bailan de a dos. ¿Y cuál es mi responsabilidad ante esta situación? Me parece un extraordinario planteo, como solo ella lo puede hacer. Victoria Policicho. Hola, Victoria, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Hola César.
Hola,
¿cómo te va? Muy buenas tardes a todos los oyentes.
¿Cómo ya maneja la mesa?
Y con mucho gusto de estar de nuevo con ustedes.
¡Qué placer! Ya el manejo.
Y en un día importante, ¿no?
Muy
con
importante.
Mucha información.
Muchísima. Luego de todo lo que ha manifestado, sí. Y vamos a desglosarlo, la ministra de Economía actual, Silvina Batakis, vamos a hacer un análisis de absolutamente todo. A nivel política económica, esto es lo importante, para ir por más y para ir siempre por algo mejor, ¿no? Y ahora lo presento a él, que ya, hola César, muy bien en la mesa, lo dijo ella. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos con César Crosita. Hola César, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Alejandra? Un placer estar acá.
¿Y?
Hola Victoria.
Muy bien, si la hacemos bien, es una cosa fantástica. Bueno, ¿les parece, equipo, que empecemos a analizar justamente en el día de hoy las distintas medidas? Yo hice un escrito fácil para que podamos hablar de las medidas tomadas y anunciadas por la ministra de Economía. ¿Cuál es tu punto de vista? Empecemos, vamos a hacer un ping-pong, ¿te parece?
Dale.
Así hacemos un ping-pong y también después lo hago con Victoria, pero me voy a adentrar más, como es ministra de Economía y vos sos economista, uh-huh, específicamente, uh-huh, en este ping-pong, uh-huh, me adentro ahora con vos. Las cuotas presupuestarias mensuales que otorga el Ministerio de Economía para hacer frente a sus erogaciones van a ser solamente acordes con la proyección de caja real. No vamos a gastar más de lo que tenemos. ¿Qué te parece este punto que dijo Silvina Batakis?
Yo, Silvina Batakis puso énfasis en el equilibrio fiscal. Muchísimas veces habla de las bondades del equilibrio fiscal. Y en parte de su alocución dijo que el Estado había gastado mucho dinero cuando fue la pandemia, que permitió reactivar la economía. Ahora, si se gastó muchísimo dinero para reactivar la economía vía la pandemia y se supo que había que hacer caso omiso al equilibrio fiscal para enfrentar la crisis, no, si, ¿cuál es la razón para la cual no seguimos gastando para sacar a los millones de argentinos que lo tenemos viviendo en la pobreza, hacinados, villas de emergencia, sin trabajo? ¿Por qué no gastamos? Seguimos con la misma política y tratamos de terminar con la pobreza.
Clarísimo.
¿Por qué fue válido para la pandemia, no es válido para este momento, para seguir gastando lo suficiente como para terminar con la pandemia, para terminar con la
sí,
pobreza?
Sí, no está mal. ¿Por qué hay una pandemia, en cierto modo, que hace a la pobreza? La pandemia de la pobreza. ¿Por qué no terminarla?
Tenemos millones de desocupados, millones de gente que está por abajo de la línea de la pobreza y se necesita más gasto público a los efectos de reactivar la economía. Pero un gasto público que esté orientado a la creación de riqueza.
Ahora, te hago una pregunta. ¿Más gasto público no es sinónimo de más inflación?
No. O sea, vos cuando la economía crece, cuando el Estado gasta en generar trabajo, en generar riqueza, se necesita más dinero. Y es virtuoso para la economía. Cuando el Estado gasta y sin generar riqueza, eso es lo que genera la inflación. Y hoy la inflación en la Argentina está originada en gran parte por el gasto improductivo que genera el Banco Central a través de los intereses que paga a través de la LELIQ y los títulos públicos.
Ahí nos vamos a adentrar ahora, pero vos lo que querés decir es que el Estado, como gastó en una situación de emergencia como fue la pandemia, ahora estamos en una situación también de emergencia como lo es la pobreza. ¿Por qué el Estado no puede gastar en este sentido y no en otros sentidos que nos llevan a más de lo mismo?
Exactamente. O sea, el gasto que el Estado está gastando 8 puntos del PBI en intereses que le da a los sectores que ya tienen dinero. El Ministerio, a través del Banco Central, PESE, destina 8 puntos del PBI que el Fondo Monetario, como los beneficiarios son los planeros VIP, los beneficiarios de ese gasto del Estado. El Fondo Monetario no se fija en ese gasto porque va destinado hacia los bancos y a los sectores que ya tienen dinero. El Fondo Monetario se preocupa por el gasto que está orientado a los sectores que no tienen nada.
Bien. Lamento decirte otro enunciado hoy de la ministra por esto que estás diciendo. Se mantienen las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y yo extraje textual. Es un acuerdo que firmamos como Estado y que tenemos que cumplir. ¿Cuál es tu punto de vista?
Primero, no comparto para nada que ese acuerdo... primero es incumplible porque ya es un acuerdo viciado de nulidad. O sea, lo firmó un ministro y no lo firma la Nación Argentina porque el acuerdo que está firmado no está convalidado por el Congreso. El Congreso firma, le dio autorización a Guzmán a firmar un acuerdo, pero no lo avaló el Parlamento. Es un préstamo político, el más grande de la historia otorgado por el fondo, sin respetar las condicionalidades, sin respetar la Carta Orgánica del Fondo ni las leyes argentinas. Es un acuerdo viciado de nulidad que Argentina lo debe denunciar en los foros internacionales. Eso por un lado. Y después es un programa de ajuste clásico del fondo que es incumplible ya desde el mismo momento que nace. Cuando las condicionalidades que le impone a la Argentina y que aparentemente la ministra Batakis va a querer cumplir, yo le aviso ya desde acá, le digo que Silvina no lo vas a poder cumplir. Por un lado impone que Argentina debe recuperar reservas y otra condición que le pone que no se puede seguir emitiendo dinero y que el Banco Central no le puede hacer transferencias al Tesoro. Por consiguiente lo tiene que hacer ajustando el gasto público para que le deje un margen para poder comprar los dólares que le vendan los exportadores. Si los exportadores te van a pretender recuperar 8.000 millones de dólares de reserva, ¿de dónde vas a sacar la plata? Y el fondo le dice endeudándose más. Uh-huh. El endeudándose más implica pago de más intereses y más gasto público. Y tiene otra inconsistencia. El mercado no le está renovando los bonos que tiene emitido en pesos, no se los está renovando, por lo menos en su totalidad, y le exigen al Banco Central cada día pago de mayores intereses, más gasto público. O sea que no tiene ninguna posibilidad de seguir endeudándose en el mercado.
Bien, esto es lo que dijo Silvina Batakis. Ahora, ¿cuál es tu punto de vista como para encontrar la salida en el caso del Fondo Monetario Internacional? ¿Para vos no hay que continuar con este acuerdo?
Yo creo que hay otros mecanismos, porque tampoco...
¿Cuál sería el mecanismo?
No se plantea cómo podemos salir del fondo. Exacto. Sin seguir estos lineamientos. Ahí va. Y hoy la Argentina tiene posibilidades, por un lado de denunciarlo, pero a su vez de cumplimentar el acuerdo con el fondo, digamos, el pago de las cuotas que van quedando pendientes, tiene los recursos como para poder hacer frente a esto. No se exploran estas posibilidades. Nosotros desde Pymes para el Desarrollo, hace más de un año o dos años, presentamos un proyecto de cuáles eran las alternativas para cancelar el préstamo con el fondo, y puedo enumerarlas rápidamente.
Sí.
Nosotros... El acuerdo con el fondo implicaba el pago de 20.000 millones de dólares este año, de 18.500 y otros 18.000 el año que viene. Sí. De los 18.000 millones, la mitad del acuerdo se pagaron, o sea, se renovaron, porque se pagaron las cuotas que fueron venciendo hasta ahora con un nuevo préstamo del fondo que se posponen hasta 4 o 5 años. Para el resto del año nos quedan para pagar 8.000 millones de dólares, de los cuales los 6.000 millones que habíamos firmado al principio de año, el fondo nos los devolvió en una cuenta que está en el Banco Central, en derechos especiales de giros, que la Argentina no puede utilizar solamente para pagarle al fondo. Y a su vez, en las dos últimas cuotas que nos dio, vencían 3.000 millones, y el acuerdo implicaba que nos daban 1.000 millones más con cada vencimiento. O sea que tenemos 8.000 millones de dólares en esa cuenta de derechos especiales de giros, que es prácticamente los vencimientos de aquí a fin de año.
Sí.
O sea que Argentina, si no cumple con las pautas, las condicionalidades que le fija el fondo, puede pedir un waiver y pasarle la responsabilidad al fondo, decir que la próxima cuota, si no se la quiere pagar, que sea la responsabilidad del fondo, pero de todas maneras la Argentina no va a entrar en mora porque tiene los fondos como para pagar los vencimientos de este año.
Lo más grave igualmente, ¿qué sería? ¿Entrar en mora?
Sí, entrar en mora.
Porque, ni siquiera en default.
Porque el default con el fondo no existe.
Ah.
O sea, es un engaño que hizo el ministro Guzmán, que engañó a toda la población, engañó al presidente, a todos los congresales, porque hablaban, nos cansamos de escuchar de hablar del default con la deuda del fondo, y un default inexistente, una mentira de Guzmán.
Porque en su momento recuerdo que era Fondo Monetario Internacional, o acuerdo, el abismo, o default.
O default. Eso era una mentira de Guzmán. O sea, con el fondo se entra en mora. Bien. Pero hoy tenemos para pagar las cuotas de este año sin entrar en mora. Tenemos los 18.000 del año que viene. Hay una ley enviada por el senador Barrile que tiene media sanción del Senado y que el Sergio Massa la tiene durmiendo en el Congreso, que es su responsabilidad activarla y hacerla sacar.
¿De qué trata?
El impuesto a la fuga de la gente que fugó los capitales, las grandes empresas, fijarle un impuesto a los efectos de que se estima que se pueden recaudar 40.000 millones. O sea, con una parte solamente de eso se puede cancelar los vencimientos del año que viene. Otra alternativa que nosotros habíamos propuesto en nuestro trabajo es hay 200.000 millones de dólares.
Disculpame, te hago una pregunta. ¿Por qué crees que está todavía dormida ley? Porque sería una ley
que habría que preguntarle a Massa.
¿Nos habilitaría justamente con una parte hacer el pago de lo que nos resta del Fondo Monetario Internacional?
Yo hago siempre una comparación con la época de Macri, que teníamos el presidente de la Cámara de Diputados, que sacó todas las leyes que le pidió Macri con muñeca, con acuerdos políticos, y tenemos a Sergio Massa, que no está sacando absolutamente ninguna de las leyes trascendentes que se enviaron al Parlamento, salieron aprobadas. O sea, se duermen en la Cámara de Diputados. Digámoslo con todas las letras, el fracaso de Massa en la Cámara de Diputados es notorio. Y hoy quería aparecer como el superministro para arreglar esta situación económica. Antes de aparecer como superministro, tiene que demostrar la capacidad para sacar las leyes, el procurador, ampliación de la corte, ganancia extraordinaria, el impuesto a la riqueza.
El impuesto a la riqueza,
O sea, todas leyes que duermen en la Cámara de Diputados.
Ahí está Heller.
Que están durmiendo en la Cámara de Diputados. Primero que demuestre su capacidad como legislador y sacando las leyes que el país necesita, y después tenga aspiraciones a conducir la economía.
Una de las leyes entonces es esta, y vos dijiste, nosotros también habíamos hablado que tenía que ver esta ley que vos la dijiste, que está durmiendo, que tiene que ver con la presentación que hizo Parrilli, que con esos 40.000 millones el año que viene, tomando una parte, se podría pagar al Fondo Monetario Internacional, pero que serían 18.000 millones. Hay otro punto que nosotros también habíamos hablado en su momento, que es una salida ante el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué cuál sería, César?
O sea, inclusive si los argentinos tienen 200.000 millones de dólares ahorrados en la caja de seguridad, ofrecerle, así como le vamos a pagar al fondo el 5%, 6% de interés en dólares, paguémosle el 5-6% a los argentinos, esos intereses en pesos.
Esa es otra salida.
Como para que se lo presten al Estado, y el Estado con eso cancelemos la deuda del fondo. O sea, que existen mecanismos alternativos para sacarnos las condicionalidades del fondo.
Es decir, ¿hay salida para quitarnos las condicionalidades del fondo? Estás planteando dos salidas claras.
Hay salidas. Lo que pasa es que tampoco se da como que la pesadilla del fondo vino para quedarse. Vino para quedarse si los que están conduciendo son cómplices del fondo y de las políticas que diseña el fondo para la Argentina. Yo creo que hoy desde el Banco Central se es cómplice del fondo. Si no, este acuerdo no se podría haber firmado nunca.
Ahora, César, si no vas a hacer, es decir, no vas a acatar las condicionalidades del fondo, tampoco el fondo te va a seguir devolviendo parte de los dólares.
Claro, o sea, vos para pagar este año ya lo tenés.
Sí. Hasta fin de año lo tenemos.
Tenemos
el dinero.
Si vos no aceptás las condicionalidades, va a ser responsabilidad del fondo no pagarte, decir que se caiga el acuerdo. Va a ser responsabilidad de ellos, va a ser de los países del fondo. La responsabilidad que te declaren en mora va a ser de parte de ellos. Vos le vas a pedir el waiver como hacen todos los países. Si te lo conceden, te tienen que pagar la cuota y vos avanzas en el tiempo. Si no te lo conceden, las responsabilidades de ellos, y vos tenés la posibilidad de seguir pagando sin caer en mora.
Y acá están las
posibilidades
de seguir pagando.
Y están las posibilidades de seguir pagando.
Las
Entonces,
salidas.
El aceptar las condicionalidades del fondo es una decisión política de este gobierno. Es una decisión, porque nosotros no tenemos hoy en día la imperiosa necesidad de seguir las políticas del fondo como se está planteando, que es esta la única política a seguir. Clarísimo. Eso es mentira. Clarísimo. No es la única política a seguir, es la política de la sumisión.
Claro.
O sea, como volviendo a palabras de Cristina, si cuando San Martín tenía que cruzar los Andes para con un ejército a través de la cordillera, sí, hacer el esfuerzo y dar la pelea y la batalla. Hoy este gobierno no está dispuesto
a cruzar
los Andes para pelear contra el capital financiero y contra el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que como país soberano debemos plantearnos estas alternativas, discutir si existe la posibilidad de sacarnos al fondo de encima y no seguir con los lineamientos de sumisión y de ajuste que este plan nos plantea.
Sería un poco dejar de ser esclavos para pasar a ser libres.
Por supuesto.
Y soberanos. Esto,
para pelear y enfrentar al capital financiero.
Que tiene que ver con la independencia, justamente, reciente. Independencia a nivel país e independencia económica, como lo planteaba Juan Domingo Perón, porque muchos se comieron esa pequeña parte que es la independencia económica de Juan Domingo Perón. Es más, les diría que no habló un medio de comunicación de la independencia económica de Juan Domingo Perón. Ahora voy a continuar en relación con este tema con César y con vos, Victoria, porque me interesa mucho tu punto de vista. Me interesa que me digas cómo se vive esto que anunció Silvina Batakis en el día de hoy desde el punto de vista de los créditos para las pymes. A ver, tasas de interés por encima de la inflación. Uy, César. Tasas de interés por encima de la inflación para la deuda del Tesoro. Esto es lo que dijo textual, porque lo copié. Argentina, ¿por qué me ocupé de hacer el desglose? Porque quiero tomar las palabras exactas para no crear ningún tipo de suspicacia, porque no la hay. Porque hay veces uno coloca titulares y los titulares no son exactos. Vos vas a un canal y un titular dice una cosa y el otro dice otra. Estas son las palabras textuales de la ministra, que me parece lo mejor para crear un pensamiento propio y crítico. Argentina tiene que transitar un sendero de tasa de interés en sentido real positivo. A mí esto me hizo acordar un poco al financiamiento neto positivo. Digo, volvemos casi de vuelta a lo mismo. Pero bueno, Argentina tiene que transitar un sendero de tasa de interés en sentido real positivo. ¿Qué quiere decir? Tiene que aumentar las tasas de interés.
O sea, y nosotros sabemos que más tasa de interés es más gasto público.
Mayor inflación.
Y más inflación. Por consiguiente, si ya no nos alcanza con la del 80, vamos a seguir con el 90 o el 100% de inflación. Hay una cosa que hay que entender.
Hay algo que yo, discúlpenme, chicos y chicas, no lo entiendo. Porque esto está empíricamente comprobado. ¿Por qué seguimos sabiendo que aumentan las tasas de interés, aumenta la inflación? Realmente no lo comprendo. ¿Me lo pueden decir?
O sea, hay un trabajo empírico que nosotros hemos hecho a raíz de la presentación que había hecho Warren Moller durante los últimos 10 años en Argentina. Siempre la inflación acompañó a la tasa de interés que fija el Banco Central. O sea, más tasa de interés, más inflación, más gasto público. Hoy, cuando llega al gobierno el ministro Guzmán, las LELIC representaban 1.200.000 millones.
Disculpame, pero te tengo que corregir en algo. Billón con B larga.
Sí, sí. Bueno. 1.200.000 millones de pesos. Cuando se va Guzmán, representan 6 billones de pesos. A las tasas que llevó el Banco Central, representan 3.800.000 millones de intereses. 8 puntos del PBI. O sea, lo que el Estado argentino va a gastar.
Ahora, pero en lo primero que anunció Silvina Batakis, en este caso, porque es la ministra de Economía, lo digo, es reducir el gasto del Estado, reducir el gasto público. Y aumento las tasas de interés y estoy aumentando el gasto público.
Pero
es contradictorio.
Este gasto público, los manuales neoliberales le han metido a nuestros economistas y a nuestra clase dirigente hablan del déficit primario y no hablan del déficit secundario,
es lo que te quise decir.
Con el pago de intereses.
Es lo que te quise
decir. O sea, hablan siempre del déficit primario para ocultar que el pago de intereses es gasto público.
Ahí está.
Señores, el pago de intereses por el Banco Central es gasto público. Grábenselo, es gasto público. 8 puntos del PBI se gastan pagando intereses sin generar un tornillo. tenemos que terminar con este pago de intereses que ocurren en beneficio de los sectores rentísticos de la sociedad. Bien. Tenemos una sociedad parasitaria que vive de los intereses del Estado argentino.
Bien, ahora continúo con anuncios de Silvina Batakis, pero en relación a esto te quiero preguntar a vos, Victoria, porque como hice la presentación, vos tenés una pyme y también conocés mucho el mundo pyme porque estás en Pymes para el Desarrollo Nacional. El aumento de las tasas de interés también genera que cada vez es más difícil tomar un crédito, porque te aumentan los créditos, Victoria.
Y sí, por eso solo pudimos tomar aquellos créditos donde la tasa fue subsidiada. Lo que yo veo es que por ahí, quizá hoy, bueno, si bien dio varias medidas, como 15 medidas,
sí,
vas anunció contabilizando, varias. Más o menos son como 15 medidas, quizás falte alguna otra que se relacione, porque quizás es, sigue pensando en que se puede seguir con las tasas subsidiadas a la producción. Quizá alguna otra medida esté relacionada con eso.
Claro,
eso yo con
el mayor optimismo.
Optimismo.
No, pero claro, lo que vos esperanza. Decís está bien, porque decís tasa de interés, aumento, y vos decís, bueno, a lo mejor anuncie que van a continuar tasas subsidiadas, claro. Que no lo hizo hoy, porque si no entramos en la desesperación, porque ¿cómo tomás crédito ahora?
Es vos muy fíjate difícil. Que habló de un revalúo fiscal, sí. Que sí. Es algo que se tendría que actualizar. Sí. Quizá eso sea destinado para otra cosa, por ahí para
bueno, vos subsidiar. Desearías que sea sí, destinado claro. Para otra cosa. Está bueno. Bueno, este es el programa.
Como
en
cualquier
el que
otra medida que por ahí es para subsidiar tasas a la producción.
Tratamos de encontrarle la salida.
Sí, sí.
Después nos va a escuchar quizás la ministra. ¿Vos qué le dirías a la ministra? Esa parte que vos estás diciendo, Silvina, ¿por qué no la colocás en producción y en desarrollo
sí,
para las pymes?
Podría ser una opción. Sí, sí. ¿Mm? O cualquier otra cosa. Por ejemplo, hoy nos enteramos de subfacturación que hubo sí. En el litio. Cosa que ya seguramente esos
discúlpame,
papeles estaban a la vista.
Esta subfacturación que hubo en el litio es algo que detalló Mercedes Marco del Ponte, ¿es así? Contame sí. Al respecto, ¿de qué trató? Porque no todo el mundo lo sabe.
Se detectó una subfacturación de una tercera parte sí. Cuando el litio en ese momento, en el 2018 y sí. 2019, cuando el litio costaba $15 el kilo, sí. Se facturó a $5 el kilo. Y además hubo triangulación, se mandaron todos los dólares afuera. Bueno, si se detectó esto, quizá esos papeles y toda esa información estaba.
Hace dos años que estamos en el gobierno.
Y claro. Quizá y que estaba Mercedes, en algún cajón que abrieron y lo encontraron.
Bueno, por lo
pero
menos lo abrieron.
Si seguimos por eso, seguimos en ese camino, vamos a encontrar mucho más.
Perdón, pero un poco para la audiencia. ¿Cuál es el que ellos dicen que detectan la subfacturación? ¿Y que cómo se resuelve este tema?
Ese le es el punto, una, claro.
A esto va al tribunal.
Este fiscal, es el punto.
Va al tribunal. ¿Saben cuánto? Le digo a la audiencia, ¿cuánto va a tardar la empresa que ocurre normalmente con las fiscalizaciones que hace la AFIP? 10 años la AFIP va a cobrar. 10 años.
¿Vos decís?
Es el tiempo promedio sí. Que en apelaciones.
Pero
que
te hago una pregunta, porque yo lo leí. ¿Pero no se puede tomar alguna decisión política para que esto ocurra antes?
¿Te acordás de Mauricio Macri?
Sí,
con C5N, cuando la petrolera que sacó la ley de extinción de
sí,
dominio.
Me acuerdo.
¿Por qué no le aplicamos a estos delincuentes la extinción de dominio y le sacamos la empresa?
Me parece bien.
Ese es el camino. La ley está vigente, no se derogó la ley de extinción de dominio.
Me parece muy bien.
Y no esperamos. ¿Por qué no le aplicamos la ley penal tributaria y lo metemos preso?
Muy bien. Excelente.
¿Sabés por qué no se la aplicamos? El presidente del Banco Central en el Parlamento dijo que la ley de penal tributaria era muy fuerte y no se animaban a aplicarla. En el Parlamento lo dijo.
Sin palabras. Pero bueno, hay salidas.
Bueno, eso es importante, no quedarse en el camino.
Hay salidas.
Si se quedan en el camino.
Lo que pasa,
si el presidente del Banco Central, que debería perseguir la evasión y aplicar las leyes penales cambiarias, no las aplica porque le dicen que son muy fuertes para aplicarlas, señor, deje su lugar No lo pusimos ahí para defender, está ahí para defender el trabajo de los argentinos. La Carta Orgánica, en el artículo 3, dice que entre las funciones del Banco Central es defender las fuentes de trabajo y crear riqueza en la Argentina. También está incorporado a la Carta Orgánica del Banco Central. Esa es la principal función del Banco Central y no la está cumpliendo.
¿Cuántas salidas que hay? Qué poca decisión que se toma a veces. Hay salidas. Nosotros planteamos las salidas. Las decisiones, lamentablemente, no tenemos a César Crosita de Ministro de Economía, ni tenemos una asesoría como Victoria Pulisic. No. Pero lo que les quiero decir es que, lamentablemente, lo único que podemos plantear es las salidas. Ojalá lo tuviéramos un César Crosita, Victoria, para plantear las decisiones que se necesitan. Yo, por ejemplo, en este punto, en el comité asesor lo colocaría a César Crosita. Sí. Yo sé que no le va a gustar.
Sí, sí, de una.
Porque él es muy especial, es muy... Pero yo personalmente sé que estos programas los escuchan mucho Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de la Nación, con todo respeto a todas las investiduras políticas, y la ministra le va a llegar a Silvina Batakis. Yo, Alejandra Piaggi, es mi responsabilidad, colocaría a César Crosita en esto que anunció, que es la creación de un comité asesor de análisis de la deuda soberana en pesos. Si hay alguien que sabe que es de PYME para el Desarrollo Nacional, del Grupo Bolívar, y que luchó todavía por pymes versus bancos, que luchó por soberanía nacional y que sabe lo que es la soberanía en pesos y la deuda soberana en pesos, es César Crosita. Y eso lo sabe toda la dirigencia política, el oficialismo como la oposición, todos lo saben. Así que personalmente, desde aquí, desde este humilde lugar de comunicación, les diría, no me cabe la menor duda, y me parece importante, esto sí, de un comité asesor de análisis de la deuda soberana en pesos, no por César, yo lo coloco a César. Pero me parece una medida importante, ¿no?
Pero vos fíjate que desde que salió esto, desde que se firmó el acuerdo, César lo viene diciendo, no lo digo porque está César acá, ¿no?
No,
pero
siempre lo dijo
tal
Victoria.
Tal cual como él fue diciendo, se fueron dando las cosas.
Tal cual, tal cual. Aunque a veces cuando uno dice verdades también quiere silenciar, pero nunca se silencian porque las verdades salen a la luz, siempre, siempre. Bien, esta creación del Comité Asesor de Análisis de la Deuda Soberana, yo en pesos hablé de César Crosita. ¿Vos estás de acuerdo con que sea César?
Sí, sí.
Bien,
sí.
Independientemente de eso, que nosotros lo promulgamos, independientemente de eso, te quiero preguntar, ¿de qué trata esta creación? ¿De qué se va a basar esta creación?
Solamente conocemos el enunciado que hace la ministra, pero...
Pero en el enunciado algo...
Es evidente, porque esto lo hemos discutido, en el Ministerio de Economía. Sí. Yo he mantenido más de una reunión en el conjunto con Victoria.
Sí.
Hemos ido y hemos planteado, y cuando Guillermo Hahn era director del Banco Central participamos en una reunión en el Ministerio de Economía y le planteamos el tema de la deuda, y la preocupación de Guillermo era los ahorristas.
Sí, me acuerdo.
O sea, la política es ¿qué hacemos con los ahorristas? Habría que defender a los rentistas.
Sí.
O sea, en vez de defender a los argentinos de que estaban saqueando el Estado argentino con las tasas de interés, el Banco Central es cómplice de defender a la gente que ya tiene dinero y nosotros no los votamos para esto.
Equipo, ¿se acuerdan también cuando dijo lo de los celulares?
Por supuesto, o sea, cuando planteamos el tema
por qué
no dábamos un aumento de emergencia para recomponer el ingreso, y me dijo no, porque se van a ir a comprar celulares. Así claro. Lo contestaron en el Ministerio de Economía, nos lo contaron. No es que nos lo dijeron en un pasillo. Sentaron en una mesa, estaba Cachorro Godó y habíamos ido con la CTA planteando las medidas que la Argentina necesitaba implementar. Mm. Y nos encontramos con una dirigencia que era la del equipo del ministro Guzmán defendiendo los intereses de los rentistas de la sociedad. Esa era la realidad.
Yo solo digo que lo que conozco, ya sea César como Victoria, en todos los momentos me dijeron, Ale, me parece que Culfas no va como ministro, no está trabajando, no está Culfas. Después me dijo, Ale, me parece que Martín Guzmán no va, está más en el entorno neoliberal, ahora colocó a Hanks. Yo me acuerdo en privado, me decían. Y nosotros hablamos, tanto César como Victoria, con Hanks, y mirá que va a ser más de lo mismo, ya no está Hanks.
No,
ahora
Guzmán.
No, Guzmán y después Hank, los dos juntos no están. No está ni Culfas, ni Guzmán, ni Hank. ¿Y crees que ahora, y no lo digo para generar problemas, porque la verdad que no es el objetivo, para encontrar una salida, vamos a plantearlo así, para encontrar una salida, ¿se debería cambiar el presidente del Banco Central como salida política para nuestro país?
Yo creo que lo que tenemos que cambiar es la política. Esto no es una cuestión de nombres, es una cuestión de política. O sea, sí, es una cuestión de política. Hoy el lineamiento del Banco Central está defendiendo los intereses del capital concentrado. No defiende los intereses ni de las pymes, porque somos las víctimas de la tasa de interés que fija el Banco Central. Nosotros no queremos, te digo más, le digo a todas las pymes que la tasa de interés la fije el mercado y no la fije el Banco Central. Si la fijara el mercado, la tasa de interés sería cero, porque los bancos no le pagarían cero peso a ningún ahorrista por los depósitos que le llevan. O sea, el Estado es cómplice de estas tasas de interés que se pagan, bajo el pretexto de decir vamos a defender la brecha cambiaria, porque hoy la otra gran política argentina del Banco Central es defender la brecha cambiaria. Señores, nosotros les decimos cuál es la salida de la Argentina de hoy. Desdoblen, se lo venimos diciendo desde...
Aguardame, porque es otro anuncio de la ministra. Te adelantaste unos pasos, pero voy a seguir. Tipo de cambio. La ministra aseguró que tipo de cambio multilateral está en posición de equilibrio, por lo que no ven necesidad que haya movimientos. Y dijo, la cosecha de exportación récord de este año está permitiendo afrontar el gran incremento de precios de la energía a nivel mundial. Estamos en una tensión de divisas para poder seguir sosteniendo la actividad productiva. Eso dijo en relación al tipo de cambio.
Primero le debía recordar a la ministra que también debería haber dicho que hoy estamos pagando la energía, el problema de la energía, porque no construimos el gasoducto, porque tenemos un ministro, Vélez, que lo cajoneó durante 2 años. Llegamos al gobierno hace 4 años o 5 que descubrimos Vaca Muerta y sabíamos que teníamos que hacer el gasoducto para traer el gas a los centros de consumo. Y no lo construimos durante nuestro gobierno. Y no es le echemos la culpa a la pandemia. Echémosle la culpa a Vélez y la complicidad con todos los estamentos del gobierno, que cuando se llegó el agua al cuello, ahora van a hacer el gasoducto y nos obligan a gastar 6.000 o 7.000 millones de dólares, el doble de lo que cuesta el gasoducto, por no haberlo hecho en su momento como correspondía. Ya Cristina Kirchner lo licitó. Y vino Macri y lo congeló. Y cuando llegamos al gobierno y pasaron 2 años y medio y todavía no lo pusimos en marcha. Digamos todas las cosas como son. Bien. La responsabilidad del gasto de la energía que se está haciendo a raíz de la guerra en Ucrania es una responsabilidad que fue la incapacidad de nuestro gobierno de no haberlo construido cuando correspondía.
Bien. ¿Vos opinás que hay que hacer un desdoblamiento cambiario como salida?
Yo creo que hay que hacer, o sea, la pulseada contra los sectores económicos concentrados con un tipo de cambio como lo tenemos hoy en día, un tipo de cambio fijo, siempre la vamos a perder.
Indiscutiblemente vos hablás de un desdoblamiento, porque tenemos desdoblamientos contados con liqui.
Tendríamos 2.
Claro, es una locura. No. El oficial, el contado con liqui, el financiero, el MEP, una cosa.
Deberíamos terminar de naturalizar los empresarios PYME. En ningún momento se nos ocurre comprar dólares tipo con el contado con liqui para mandarlos al exterior. Los empresarios pymes venden y los empresarios nacionales invertimos en Argentina. No tenemos cuentas offshore. Los que tienen necesidad de usar el contado con liqui o el dólar MEP son los que están fugando, que no, los que tienen ganancias extraordinarias y no basta con tenerlas, sino que la quieren fugar. Por consiguiente, nosotros decimos que hay que desdoblar el mercado.
Yo creo que si lo hubieran desdoblado estaría hoy en el precio que está o menos.
O sea, estaría hoy el...
Hoy estuvo casi en 300, no iba a estar en 300 si hacíamos un desdoblamiento antes.
No, por supuesto, va a estar en 160, 170 pesos. Ese es el valor natural, el dólar multilateral o el dólar de equilibrio. Porque si hoy tenemos un dólar de 130, el comercial que está un poco atrasado, también fue culpa de Guzmán, porque usó la paridad cambiaria atrasando el tipo de cambio, atrasando las devaluaciones a los efectos de decir, lo usó como ancla cambiaria. Dijo, no, voy a atrasar, no lo voy a actualizar en función de la inflación, lo voy a mantener retrasado a ver si la inflación cede. y es una política que fracasó en todo el planeta. No,
yo les diría, o sea, lo siguiente, equipo, escúchame, César, con respecto a eso, vamos a ser sinceros, no es tan no visible el dólar blue, como se dice, porque vos tenés el dólar oficial y tenés el blue, y cuando vos vas al súper, vas al chino, vas a la ropa, para lo que fuera, se fijan en el dólar blue, te aumenta el dólar blue y te aumentan los precios.
Pero el dólar blue es un, ellos se dicen, es un mercado muy chico. Bueno, si es un mercado tan chico,
no es tan, eso es lo que quiero decir, no es tan chico.
Es, se usa como referencia.
Se usa como referencia.
Y te lo maneja un sector económico. Desdoblemos el mercado cambiario, creemos un mercado financiero y un mercado comercial. El mercado financiero, no, canalicemos todas las importaciones superfluas también, no solo las comerciales, las superfluas. Por ejemplo, los autos importados, los autos, vos te querés comprar un Audi, yo no lo puedo creer, lo escucho a Pese decir, no, dice, ahora dentro de un año le voy a dar los dólares al valor oficial. Pese, no le tenés que dar un mango. El tipo que se quiera comprar un Audi, que ponga los verdes o que los pague con la guita que tiene afuera. El pueblo argentino, los dólares se tienen que usar para importar cosas que al pueblo argentino le sirva. Las cosas superfluas que pongan los dueños. Un país que tiene 400.000, 800.000 millones de dólares entre el exterior y en la caja de seguridad. No podemos permitir que el Banco Central le esté dando los dólares y justifique que se lo voy a dar dentro de 6 meses o dentro de un año. Esto es burlarse de todos nosotros. De los, y después retasean la divisa para importar insumos industriales y le está dando los dólares a futuro.
Equipo, a gente quiero, que trae cosas que no es el país no necesita. Quiero hacer una pregunta porque influye en ambos. El tema de la segmentación de tarifas, porque la ministra lo dio como un anuncio. Y sé que con la Secretaría de Energía hay un tema y he hablado con el secretario y el subsecretario Basualdo de Energía con respecto a esto. ¿Cuál es tu punto de vista, César, y cuál es tu punto de vista con respecto a Victoria?
Me parece difícil. Bueno, Guzmán siempre repetía, cuando le hablabas de segmentación de tarifa, él decía que iba a llevar mucho tiempo y que iba a ser muy difícil. Siempre te repetía eso. No lo veo bien para aquellos usuarios chicos que, para poder seguir teniendo el subsidio y que lo necesitan y que es justo para ellos, tengan que hacer toda una tramitación, como dice César, sacar un certificado de pobreza.
Es que es
para,
así.
Para poder hacerlo. Yo me imagino los jubilados,
vos sabés que
la gente que no tiene acceso a poder hacer todo ese tramiterío, ¿no?
Eso mismo dice Basualdo, y también lo dicen desde APSE, desde el Sindicato de Energía. Están desesperados con esta situación.
Porque
discúlpenme, la segmentación no se puede hacer 3 veces la canasta básica. No es una manera de segmentar. Por tener 3 veces la canasta básica, aparte de una canasta básica que todos los meses se va desactualizando, ¿sos rico? Pero es una locura.
Pero no solo por persona, por grupo familiar.
Por grupo familiar. Es una locura.
Si tenés 2 chicos mayores que trabajan, más el matrimonio,
Está mal hecha.
Ya lo superás.
Está mal hecha la segmentación.
Y trabajan los 4.
Pero ahora te hago una pregunta. ¿Y va a continuar con esta segmentación la ministra? Uh-huh. Porque sería terrible.
Es una imposición del fondo. Pero yo la otra pregunta es, ¿cuál es el costo de producir la energía en la Argentina? ¿Qué eso es lo que nos debemos plantear? Claro. ¿Cuál es el costo de producir? Es las tarifas que parten de las tarifas que fija Aranguren. Que el Estado, cuando llegamos al gobierno, no denunciamos que son abusivas, y a partir de ahí vamos a plantear la segmentación. Señores, nosotros en la Argentina, que pagamos la energía en pesos, que producimos energía nuclear, que producimos energía a través de las represas hidroeléctricas, y que el gas en boca de pozo cuesta sacarlo $10 el millón de BTU, y se lo pagamos a las petroleras 40, o sea, 4 veces lo que vale. Y encima vamos a tomar esos valores como costos reales. Acá debemos barajar y dar de nuevo y partir desde cuánto cuesta producir la electricidad en la Argentina y a partir de ahí fijar una tarifa razonable. Claro. Y hay que hacer como hizo Macron. Señores, las empresas eléctricas, las empresas de los servicios públicos deben estar en manos del Estado. Dejemos de hablar pavada discutiendo.
¿Qué inversión hicieron las empresas eléctricas?
Pero sí, perdón. Edenor y Edesur están endeudadas con CAMMESA, nos cobran las tarifas abusivas a nosotros y no se la pagan a la empresa mayorista de electricidad. O sea, todas las empresas que distribuyen electricidad están quebradas.
Sí. ¿Y qué hacen con la plata? ¿Qué hacen?
O sea, no le pagan al Estado, no le pagan a CAMMESA la electricidad. Claro. Y estamos discutiendo esto cuando deberíamos, hoy cuando Midland se desprende de Sur, a los efectos de decir que no era rentable y se la da a otros, digamos, se la da a Manzano,
Manzano y Vila.
Y Vila. Era el momento que el Estado hacerse cargo de porque la deuda que tenía de Sur con CAMMESA es enorme. O sea, es el momento de recuperar para el Estado Nacional las empresas generadoras y distribuidoras de electricidad. Ese es el camino que tenemos que seguir y no discutamos cómo va a ser la segmentación, que una segmentación que es totalmente inaplicable. Va a ser otro grave problema y va a ser... la gente se va a indignar.
Coincido.
Se va a indignar cuando si llegan a plantear como está planteada esta segmentación, que el Estado puede perfectamente saber quiénes son los sectores de la sociedad que tienen ingresos reales y no plantear esta segmentación que la va a pagar el 50% de la población.
¿Qué opinás vos, Victoria?
Me pone mal todo lo complejo que va a ser. No sé, bueno, lo están estudiando ahora.
Yo creo que lo complejizamos nosotros.
Y sí.
Imposiciones del fondo que aceptamos agachando la cabeza, señores. Al fondo hay que enfrentarlo. Este acuerdo con el fondo es inaplicable. Y nosotros hoy debemos plantear la política de decir basta de las pavadas que nos quieren hacer a través del Fondo Monetario Internacional y las estamos aceptando con la cabeza agacha.
Bien, yo quiero aclarar algo, porque tuve una comunicación con quien realmente hay un trabajo que se está haciendo muy importante, que yo no sabía realmente que el gobierno de Macri lo había desmantelado, como muchas cosas que yo no sabía que el gobierno de Macri desmanteló. Y realmente lo han hecho. Uno de ellos tiene que ver con energía nuclear. Desmanteló completamente. José Luis Antúnez, que es quien ahora maneja este tema, quiero decirles que se está volviendo a trabajar en Atucha 2. Esto es algo que está pasando y que estamos haciendo, porque no se da a comunicar estos aspectos. Cayó todo durante el gobierno de Macri y ahora están volviendo. Y les aclaro que hay una negociación muy importante que se va a llevar con China en octubre de este año para Atucha 2. Se está volviendo con Atucha 2 y con muchas otras cuestiones de energía nuclear.
Y digámoslo todo, Vélez tuvo cajoneado los acuerdos con China para hacer la central nuclear nueva. Es el funcionario que más daño le ha hecho a la Argentina en el último periodo.
José Luis Antúnez lo levantó ahora que es el que maneja y va a negociar y ojalá salga esta negociación para ahora octubre. Atucha 2, que no es poca cosa. Y ahora vamos a continuar y uno de los puntos como para finalizar que tiene que ver con lo que vos dijiste, César y vos, Victoria, cronograma de emisión, se va a respetar.
El Fondo Monetario le plantea que el Banco Central no puede hacer transferencias al Estado el último envío que le hace de la cuota le pone como condición que hay que reducir el gasto en la obra pública. El planteo que está haciendo el Fondo ahora es menos gasto público, menos obra pública, menos partidas del Estado, siguiendo las directivas del Fondo, como dice la ministra, digamos está trabajando para la oposición. Nosotros tenemos que generar trabajo y para la única vía para poder hacerlo es mayor gasto público.
Bien, y por último, que esto nos incluye a todos, se va a reglamentar el Tribunal de Defensa de la Competencia para arbitrar y controlar los aumentos de precios desmedidos. ¿Cómo, César? Contame cómo.
O sea, la ley existe.
Sí, ya lo sé.
Los mecanismos existen.
Llevarla a cabo es el punto.
Hay que llevarla a cabo porque han desmantelado la Secretaría de Defensa de la Competencia. O sea, tiene poder de policía, puede intervenir empresas, puede encarcelar personas. O sea, que durante el macrismo se desmantelaron todos esos mecanismos de control y nosotros hoy no estamos aplicando, no estamos haciendo absolutamente nada para controlar los abusos que hay en los sectores concentrados de la economía.
Bien. Ahora, y escúchame, sí. Vos sabías que recién le estaba comentando.
Yo te escucho, César. Parezco a Luisa Delfino. Te escucho.
Recién le comentaba a César, algo chiquito, ¿no? Te lo voy a comparar con algo chiquito. Estaba mirando los precios de acá de la verdulería de aquí enfrente, sí. Que esto es Recoleta, ¿no? Sí. Y están a la mitad de precio, sí, que mi barrio. Sí. Ahora salgo de acá y voy a ir a comprar la verdulería.
Yo te juro que sí.
¿Pero por qué?
No sé. Me pasa con muchas cosas.
Y bueno, eso hay que controlarlo.
El café, todo.
Todo.
Es rarísimo.
Acá hay que comprar, entonces.
Es rarísimo. Es una realidad. Bien lo que dijiste.
Es el fracaso del mercado central nuestro.
Ay, sí.
Es el fracaso.
Textual.
O sea, el mercado central puso toda su política en los, sí, alimentos orgánicos en vez de los productos que consume la población.
Textual.
O sea, el mercado central se crea para terminar con los monopolios.
Ahora, ¿es verdad que nos vamos a quedar sin café, sin papel higiénico?
Viste cuando... No hagan caso esto. Sí.
No, el café tampoco.
Sería, en todo caso, sería la complicidad del Banco Central.
Bien, clarísimo. Victoria, impuesto a la tierra, ¿qué me podés decir al respecto?
Vos
es una linda salida.
Claro, es un impuesto justo, por lo menos, ¿no? Mm. Porque yo te comento, estuve viendo precios en una provincia del interior.
Sí.
Y precios de inmuebles. Y cuando yo le preguntaba cuáles son los costos fijos que tiene la propiedad, me dice, no, impuesto, acá no hay impuestos. Mm. En tierra hay muy poco impuesto. Suponete anuales.
Sí.
Me hablaron de un terreno construido, ¿no? Pero de un terreno de 1.500 metros cuadrados.
Sí.
¿Qué 300, terreno? Me dice, no, acá pagamos el impuesto anualmente para sacárnoslo de encima, 300 pesos. Anual.
¿300 pesos?
Anual, sí. Y esto hace un mes atrás, ¿eh? Y que no, y que muchos lugares no tienen impuesto inmobiliario. Ah. Imagínate productores.
Qué interesante.
¿Vos sabés que Benetton tampoco paga impuesto inmobiliario?
Claro.
No hay en el interior impuesto inmobiliario.
¿Y cómo puede ser, pero para una salida importante? Porque con ese impuesto, ¿cómo se debería aplicar para poder tener una salida? Porque con eso también se puede sumar como para pagar el Fondo Monetario Internacional.
Claro. O subsidiar, claro, la tasa a las pymes.
O subsidiar a las pymes. Hay, claro, muchísimas maneras.
Y sí, por eso depende de para qué se utilice, ¿no? Porque,
pero, por ejemplo, tenemos una necesidad imperiosa con el Fondo Monetario Internacional. Planteó dos salidas, César, vos estás planteando una tercera, sí. Colocás un impuesto a la tierra.
Pero esa me gustó, ¿eh? Esa de Bataque me gustó.
El tema del impuesto a la tierra lo planteó Warren Mulder como único impuesto.
Claro, es verdad.
Un impuesto de 6 o 7% al valor fiscal de la propiedad como único impuesto.
Esa es una buena idea de la ministra, vamos a decir. De aplicar y realizar un impuesto a la tierra, creo que es una muy buena idea.
O sea, aplicar, revalorizar y el valor real que se pague en función del valor real de las propiedades es como debería ocurrir. Fíjate lo que yo me imagino, lo que están pagando los grandes campos, los grandes latifundios agropecuarios, que cuando pusieron el grito en el cielo, en un momento cuando Kicillof quiso actualizar el valor de las, sí, propiedades, poco más le incendian la provincia.
Ahora, esto es más fácil que la segmentación de tarifas, el impuesto a la tierra.
Claro.
Eso es lo bueno. Es mucho más sencillo.
Y pagarían los que más tienen.
Eso es lo que digo. Pagan los que más tienen. Es mucho más sencillo que una segmentación de tarifas. ¿Y cuánto está recibiendo el Estado? ¿Cuánto recibiría?
Es proporcional. Es justo.
Es justo, es proporcional.
Y que sea utilizado para algo
productivo,
determinado.
Que, exacto, sea bueno, positivo, sea, para, exacto, el país, que sea una salida.
Exacto.
Sí, dice Matías Luque. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted los vota a ellos dos también? Muy bien, felicitaciones, Matías Luque. Todavía va a quedar, el CBU ya lo tengo, corazón. Muy bien. Bueno, vamos a las conclusiones. ¿Cómo se nos pasó el programa? Sí, volando. Sí. 16:57 minutos 43 segundos. César, conclusiones del día de hoy y Victoria también.
Yo quiero llevar esperanzas al pueblo argentino, porque nosotros tenemos que sembrar esperanzas e ilusiones. Y debemos, o sea, cuando se produjo este cambio en el gobierno, se renovaron las esperanzas del cambio de rumbo. Sí. Espero que no nos defrauden y cambien el rumbo, porque si vamos a hacer lo mismo que venía haciendo Guzmán, vamos a tener los mismos resultados, y es la crisis se va a profundizar. Por consiguiente, renuevo los vínculos de esperanza hacia la gestión de Batakis, pero que...
Que esa sea la gestión de un gobierno.
Que sea la gestión del gobierno.
Victoria.
Yo también tengo esperanza, yo, porque hoy las enumeró los temas, ¿viste? Así que, ¿cómo los va a aplicar y qué mal le va a agregar?
Yo creo que enumeró lo que no hay que hacer.
Claro, bueno.
Pero hay que ver cómo, quizás.
Yo creo que enumeró una continuidad casi, que era la continuidad de Guzmán. Pero le habló a los mercados, creo.
Eso es lo que nos
quieren. Había que hacer la jugada también.
Eso es lo que nos dicen, que nos engañó, que en vez de hablarle al pueblo, le habló a los mercados. Yo, si fuera ministro de Economía, le hablaría al pueblo argentino, no le hablaría a los mercados. Yo que a mí no me suena hablarle a los que más tienen, los que están conduciendo, los que están especulando.
Bueno, pero si lo tomamos como esperanza, le habló a los mercados. Seamos esperanzadores al finalizar el programa, que nos quedan segundos.
A las pymes no nos habló. Nos dijo que nos va a seguir aumentando la tasa de interés. Y le quiero decir a la ministra que la tasa subsidiada solamente alcanza al 3 o 4% de las pymes. El resto de la población no tenemos acceso al crédito bancario. Por consiguiente, estamos pagando tasa del 70 o el 80% y no hay economía que funcione con tasas al 70 o el 80%. Mientras la población no se pueda comprar una casa para vivir, más de 6 millones de argentinos viven en casas alquiladas. Señores, si no ponemos la tasa cero en la economía, si no dejamos que el Estado deje de tomar créditos y se lleve todo el dinero y nos deje compita con las pymes por el uso del dinero, esto no lo vamos a arreglar. Si la tasa la fijara el mercado, la tasa sería 0%, como es en el resto del mundo.
César Crosita, gracias. Cuídate mucho, fantástico lo que hiciste. Y yo con Victoria me voy pensando que le hablo a los mercados. Felicitaciones, Victoria. Así nos vamos con la esperanza. Chao, nos encontramos el próximo lunes de 16 a 17 con Pymes.
Para el desarrollo nacional.
Con Pymes.
Para el desarrollo nacional.
¿Alguna duda? Chao.
Pymes para el desarrollo nacional. Con Victoria Policicho, César Crosita y Alejandra Piaggi. Todos los lunes de 16 a 17 por Radio Cultura 97.9.